La ceremonia inaugural
comenzará a las 21 horas de Londres y se desarrollará en el Estadio Olímpico con la conducción de Danny Boyle.
Jonathan Botinelli se convirtió en jugador de River.
Defensor pasó a ser el nuevo refuerzo de Matías Almeida.
Carlos Abdo presentará hoy su renuncia a la presidencia de San Lorenzo.
El dirigente ya habló con el técnico Ricardo Caruso Lombardi y saludó a cada uno de los jugadores.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy viernes en Capital y Gran Buenos Aires: cielo ligeramente nublado, neblinas matinales, frío, una mínima de 1 grado bajo cero, una máxima de 15 grados.
La actual en Buenos Aires es 7 grados 9 décimas, humedad de 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Manera de empezar el día. Informarte con inteligencia. De 6 a 9. La otra mañana con Enrique Vázquez. De ocuparte de lo importante. Salir de casa con una buena noticia. De 9 a 12. La mañana de Mónica y César. Con Mónica Caendambers y César Macetti. Y de ser independiente. Estar del lado de la honestidad. De 12 a 14. Secreto de sumario con Darío Villarruel. Otra manera de entretenerte. Respirar aire fresco. De 14 a 17. Aires de tarde. Con Cristina Pérez. Y de trabajar en serio. Divertirte con lo que haces. De 17 a 19. Vuelta y vuelta con Diego Scott y Diego Iglesias. También de comprometerte. Seguir a tu equipo a todos lados. De 19 a 21. Fox Sports en AM del Plata. Con Sebastián Viñolo. Y de hacer un resumen del día. Una cena con amigos. De 21 a 23. Piso compartido. Con Sandra Kappel, Martín Reich y Claudio Albarenque. Otra manera de vivir la vida. Imaginar que todo es posible. De 23 a 24, El pez náufrago con Tom Lupo. Y de tener poder, disfrutar de las buenas historias. De 24 a 2, La venganza será terrible con Alejandro Dolina. Te dar una primicia. La última noticia es que empezamos un nuevo día. De 2 a 4, Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. De 4 a 6, Llega el día con Mario Giorgi. Incluso hay otra manera de ser fiel a vos mismo. Animarte a escuchar voces nuevas. Viernes, de 21 a 23, Mi Otro Yo, con Gastón Pauls. Y otra manera de contar lo que pasa. Sentir que informar es comunicarse. Radio Noticias del Plata. Premio Éter al mejor informativo. Hay muchas formas de hacer radio, pero nosotros elegimos hacerla a tu manera, porque no es otra AM. Es del Plata. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
De martes a sábados a partir
de... O de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos los martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra.
Tiempo de Show en Del Plata. Del Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás. De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Si supieras la cantidad de tipos que arrancan en plena madrugada y se preguntan cómo llega el día, no se te haría tan difícil el encendido de la máquina. Como vos, muchos ya saben lo que tienen que hacer después de que el despertador le dé el primer empujón de cada amanecer. Te despierto y te acompaño.
Llega el día en Del Plata.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Multiteatro de la calle Corrientes, 1283, y vamos a extender nuestro aplauso para que cubra también el nombre de Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
En el otro extremo de nuestra mesa amistosa se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Gracias a todos por estar aquí. Y es Patricio Barton el que da algunas novedades que ya no son tales.
Exacto, porque tenemos que decir que la semana que viene, el 2, el jueves que viene, estaremos en Tandil.
¿En serio?
Haciendo el programa desde allí, pero será a las 9:30 de la noche que convocamos a la gente que quiera ir a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es en Pincho y Chacabuco.
Exactamente.
Sí, esto sabe cómo lo tengo.
Ahí, frente a la Plaza Independencia. Es el aula magna de la universidad.
Todo queda en Tandil, según se ha dicho, frente mismo a la Plaza Independencia.
Sí. No, hay eso, cabeza de tigre, cola de tigre.
No se meta en camisa de
sí, cuerpo de ratón.
Sigamos adelante.
Mientras lo decía, digo, para que lo
ayer terminamos el programa como a las 4 de la mañana. Sí. Esa Fran Sinatra está molestísima con todos nosotros.
Va a venir con Tony Bennett a golpearlo, dijo.
Bueno, y el lunes tenemos la matiné de la venganza, ¿eh?
Sí, prosiguen las exitosas matinés de la venganza será terrible, también llamadas tardes de vieja.
Sí, señor. Sí.
Es a las 8 de la noche, se pone bárbaro, que lleno de gente, todo el mundo, sí. Viene, incluso gente que no sabe a dónde está entrando.
Ajá. El lunes entonces a las 20 horas, el programa aquí para los que vengan al multiteatro, pero se emite como siempre a la medianoche.
Sí, sí.
Primer bueno. Día sin vacaciones va a ser el lunes.
Bueno. Sí, o sea que cuidado.
Cuidado.
Señor Barton, supongo sí. Que usted habrá estado pensando en algo, o también pregunto en general si hay alguna noticia, porque yo fue un día en que no me he conectado mucho con lo externo. Uh-huh. Estuve muy introspectivo, sí. Muy preocupado por mis propios asuntos, de manera que bien pudo haber estallado Occidente. ¿Lo hizo?
Casi. Siempre está por estallar Occidente.
Sí, pero no estalla nunca. ¿Estalló o no estalló? No me tenga más.
No.
Bueno, no.
Mi situación.
No.
Viene aquí sin decirme nada. ¿Estalló o no estalló?
No.
Bueno, no sé si ponerme contento. Ya a estas alturas uno no sabe si ponerse contento ante el estallido o no de Occidente.
Uno nunca se pone contento por la desgracia.
Y esa es la forma correcta de ver el mundo. Mm. El no saber si ponerse contento ante el estallido de Occidente, porque Occidente ciertamente está bastante podrido.
Sí,
pero algunos de sus valores no están tan mal.
No, y además buena parte de ellos nos pertenecen, como lo que se explicó
claro,
alguien.
Y tenemos que hacernos cargos de ellos. Cargos no, cargos solamente. y ver qué se puede hacer con ellos.
Casi.
Digo, antes de hacerlos volar en pedazos.
Sí, porque además lo están haciendo ellos solos. Hoy sin ayuda va a ser la voladura.
Muy bien. Tranquilizado al respecto.
Bueno, qué suerte que lo hayamos tranquilizado.
Le pregunto a usted qué es lo que ha pensado ante el no estallido de Occidente.
Yo tengo una pregunta para hacer. ¿En dónde se estudia para ser entretenedor profesional?
Se ve claramente que no está yo.
Es una pregunta o del Titanic o de la frivolidad plena, claro.
Revela que Occidente sigue sólido.
Gente entreteniéndose y nosotros reventando.
¿Cómo hoy, sos? Que no conseguí entradas para ir al cine, a llevar a mi hijo.
¿Cómo no consigo entradas?
No quiso comprar.
No hay entradas para las películas infantiles.
¿No las quieren vender?
No, porque
las está todo agotado. Las esconden debajo de los mostradores. Sí, son agiotistas, así se llaman.
Está todo agotado. Y los cines veo que están dentro de shoppings.
Nunca vi eso, yo tampoco.
¿Cómo?
Algunos.
Se ve que no tuvo contacto con
ellos. Están adentro de veredas los cines. Bart,
por eso no está
ya
Occidente.
Ya no hay más cines considerados en sí propios.
No, hay más pocos.
Ya
no.
El cine viene pegado a alguna otra cosa, la mayor parte de las veces desagradable.
Sí. Y lo que hablábamos ayer.
Como decíamos,
accesorio le gana lo fundamental.
Fray Luis.
El accesorio también le gana lo fundamental en el cine también.
Eso lo hablaba usted solo.
Sí.
Porque los cines son fundamentalistas ahora algunos. Ellos
todo lo de alrededor vale más que la película.
No había. ¿Qué pasó?
Pero me encontré con uno de estos entretenedores profesionales.
No sé de qué habla.
Déjeme que le explique y ya vas a ver.
Sí, sí, pero bueno, porque teníamos al polaco Bartok, que es un entretenedor.
Claro, ¿dónde viene? De Polonia, de algún lugar del centro de Europa, donde hay gente.
¿Qué lee? Es un tipo.
Con títeres en la sección.
Va a ver que lo que cuando digo lo que es, usted lo vio 200.000 veces.
Un tipo lo vi.
Es un tipo que es contratado, en este caso por vacaciones de invierno, por el patio de comidas de un shopping, pero también trabaja en casamientos, en fiestas de 15, animando. Animando y animando a la gente que no quiere animarse.
Un animador.
Un animador, pero un animador que lo obliga.
Con lupo.
No, señor.
Sí. ¿Cómo que no?
Claro. Un animador que lo mete en consignas a usted. Por ejemplo, a mí me siguió hoy con una espada.
Ah, no, eso no es un animador.
A usted le ven la cara. Y
no. Una espada de globo.
Ay, Dios.
Quiero creer que era un globo.
No era una espada, seguro.
Pinchándome en la espalda.
Uy, Dios.
Un payaso.
Sí, pero no vestido. Para no, salvador, un señor.
Un payaso de civil.
Sí.
Un confianzudo gracioso.
Y así como aquí el público se ríe, no sé de qué.
De usted.
De usted, nos estamos riendo tanto el público como también nosotros.
Lo mismo me pasó esta tarde.
Sí.
Es como un déjà vu que estoy teniendo.
¿Pero qué hacía el tipo? No entiendo nada.
El tipo gritaba por el micrófono, no sé qué, porque yo no entendía, mientras intentaba desplazarme por el piso pegoteado de gaseosa del patio de comidas atestado de niños.
Es un juego eso, sí.
El tipo hacía consignas de los globos que él le inflaba y le daba esa forma.
Era un señor que le daba formas graciosas a los globos.
Sí.
Qué bueno para hacer un espectáculo de animación.
Después me enteré. En radio.
Me enteré que eso
la
se llama.
O globo. Discúlpeme.
Los Globetrotters.
Vale. ¿Van a seguir así?
Sí, vamos a una calle.
Estamos estudiando para entretenedores. Después le decimos dónde.
Eso se llama globología, me enteré luego.
Sí, sí.
Sí, claro. Lo de dar forma a los globos y qué sé yo.
Sí.
Ahora, ese trabajo de.
Así cualquiera es filólogo.
Ese trabajo, no el de filólogo, sino el de animador globólogo. Entretenedor profesional, tiene mucha salida laboral.
Y si labura en la calle,
sí, claro. Tiene mucha salida. ¿Usted va a un cumpleaños? ¿Antes la gente se divertía sola o no?
Sí, es verdad eso. Antes los cumpleaños se hacían teniendo más confianza en la borrachera de los tíos, sí. La estupidez de algún primo,
sí.
O el truco en última instancia, ¿no? Ahora no, ahora hay que confiarlo a un profesional.
Sí. Y son todas prendas.
Ah, yo lo vi.
Muy inspiradas en los éxitos televisivos o en un...
Todas, sí, sí.
En ese modelo, pero bastante...
A mí me gustan, sin embargo, los juegos de prendas en la medida en que vengan a propugnar la unión de los sexos. Siempre me se lo diga del modo tan brutal.
Sí.
Es decir, una prenda que consista en acercarse uno a una dama y besarla con el pretexto más banal, para mí es un acierto.
Bueno, no, pero espere.
Ya
no.
Justifica sí. La organización
es una
de cualquier fiesta. Muchas gracias. Después voy.
Otro globo allí, señorita, cómo no.
Pero cuando usted lo mandaban a Berlín...
Ah, bueno, fueron difíciles los años de la posguerra, sí.
¿Se acuerda que en los juegos a uno lo mandaban a Berlín?
A Berlín, que significaba ir a donde uno no podía huir la deliberación ajena.
Claro, ahora, un beso ganado en Berlín...
Ah, ¿cuántos recuerdos?
¿Quién dijo que le des un beso a fulana, claro, por ejemplo?
Claro, pero es un beso a desgano, es un beso castigo.
Para vos,
¿no? Es un beso...
No, no, pero yo le voy a explicar cómo funciona esto. Usted tiene razón. En cierta medida tiene razón. Usted dice, un beso ganado, o que proviene de una obligación de un juego, no tiene gracia porque el beso es un escalón, o un símbolo, lo que usted quiera. Está bien, tiene razón. Mejor sería decir, una caricia obtenida por robo en el colectivo 39 tampoco tiene mucha gracia.
Pero...
Porque acariciar la pechuga de una señora está bueno si es que la señora se lo pide o se lo sugiere a uno.
Sí, ni siquiera si está bueno.
Por ejemplo, fálteme usted el respeto o algo así.
Se acaba de pasar en la puerta, después le digo.
En cambio... no tiene mucho sentido metiendo la mano al azar durante el ascenso o descenso de pasajeros.
Claro. Siempre sale, se llama el juego.
Pero en el caso que usted citó, a saber, un beso proveniente de una prenda, el símbolo sirve para disimular la cosa. Repito, el símbolo sirve para disimular la cosa. Tanto usted como la dama quizá desean el beso, pero no tienen pretexto para dárselo. Porque recién se conocen, porque está lleno de gente. Porque hay que andar caminando, buscando encuentros. Vio lo difícil que
sí,
es esto.
Es complicado.
Entonces, es el momento de quemar etapas mediante esa prenda. Nos obligó a besarnos, nos besamos, y cuando usted la besa, le tiene que dejar la sensación, la siguiente sensación: guarda que era en serio.
Siempre.
Con esta salvedad a su favor, si la mina, también mediante todo esto, mediante signos secretos, usted no le dice guarda que era en serio, se lo dice con la mirada, con la boca, con la mano derecha,
sí, incluso
se lo dice como quiere, le dice
manos.
Guarda que era en serio. Pero si la mina de este mismo modo, si con la mano, con el pie, con el entrecejo, le dice ¿qué te pensás?
Ya, esto es Berlín.
¿Por qué me tomás?
¿Qué te pensás? Usted le dice interpretaste mal.
Ay,
también, del mismo modo, con gestos.
Sí. Todo con gestos.
Todo con gestos. Interpretaste mal mis gestos, y te sale indemne. O sea, sin mayor gasto, usted a lo mejor
salvó
la noche.
O sea, gana así.
En el peor de los casos no perdió.
Sigue
nada.
Participando, claro.
Cae parado.
O sea, es lo mejor que le puede pasar en una fiesta.
Es más.
Prenda. ¿Por qué no jugamos a la prenda?
No, espera un poco. Acá hay años que lo intentamos de radio.
¿Y para qué te crees que lo hacemos en un teatro?
Claro.
Había un juego en la adolescencia.
Sí, cómo no.
Qué lindo. No, espera un poco.
Algunos, aunque a usted le cueste caro, lo siguen practicando en la madurez.
Uno se acostumbra.
No, juegos así de estos de pretexto.
Sí.
Que se ponían en cartas partes del cuerpo.
Peligroso.
Pero que estoy orejía.
Es que no sabes lo que me saqué, dijo.
Escritas.
Ah, bueno.
Escritas.
Sí, cualquiera.
Entonces tomaba uno una carta y ella la otra.
Ah.
y tocaba rodilla. Por ejemplo, usted toca rodilla.
Sí, sí.
Y a ella vamos a poner nariz.
Qué suerte que tengo usted.
No liga ni un 4 de copa.
Me voy al más. No,
pero... Maldón.
Entonces tenía que unir las partes, sí, de los dos, sí, cuerpos con la, sin que la carta se cayera. La carta del medio. Y así ir juntando cartas con distintas. ¿Tiene un nombre este juego o no?
Sí.
Sí, sí, sí. Tiene el. Sí. ¿Cómo se llama? El relajo.
No, no es así. Y ese sí que
no me
juego,
gusta nada.
Era un juego de pretexto. No sabe las cosas que.
¿Sí?
No duraba nada, los 10 minutos.
No, a los 10 minutos ya estábamos todos en casa.
Es como el truco, basado con mentir, ¿no? Mira lo que me salió.
No, puede ser, pero hay que empezar. ¿Sabes qué pasa? Requiere empezar muy adelante.
Claro, sí, es cierto. Sí, sí.
Sí. Bueno, está muy bien lo que dijo, ese claro. Si usted propone jugar a eso, ya tiene que estar muy adelante.
Pero ese juego pero salía al final de la noche, ese juego.
No, si usted puede proponer este juego, ya es que puede hacer cualquier otra cosa.
Sí, en vez de prenda, se la saca la prenda.
Es o un fracaso, porque le dicen que no, o una dilación innecesaria. Si es que le van a decir que sí. Y después me parece enojoso escribir,
claro,
las mejores cartas. Las cartas más valiosas.
Sí, claro. Esas ya vienen escritas, igual las cartas.
Ah, ya vienen escritas por un fabricante. Esto está,
sí,
mejor.
Vienen escritas.
Es la responsabilidad del señor Heraclio Fournier.
Sí.
Y no de uno.
Sí, no, vienen, sí, escritas.
A ver. Me lo voy a comprar.
¿Y con comodines? Con comodines.
Con comodines.
Sí.
¿Y quién elige el comodín? ¿Dónde lo pone?
No, y al que le toca el comodín.
La mano.
¿Eh? Al que le toca el comodín.
Y que le toca con lo que quiere.
Claro.
Y comodín es una manera de decir, entonces.
Claro. Comodín, más que comodín.
¿Lo conoces al comodín?
Y mire si le toca a uno impreso en España. Eso es peligroso, ¿no?
Claro.
Porque dice, tiene nombre de animales en vez de parte del cuerpo.
No. Bueno, aquí no. Son.
Te tocó.
Son la. ¿Sí?
No.
Ah.
Bueno, voy a comprar esas cartas.
Pero
usted estaba hablando de los entretenedores profesionales.
No sé dónde se forman los entretenedores, esto, Iván.
Se forman en el mismo lugar donde se forman los actores de la radio y la televisión. Los artistas de la radio y la televisión. En ese mismo y noble establecimiento, sea cual fuere. Antes, había... era un poco más científico eso. Ahora hay quienes prescinden de los jueguetes, de esta esta ciencia de hablar con la gente, de esta cosa de marrones.
Sí, señor.
José Marrones, ¿no? Entra un tipo y dice, ¿cómo le va? Le voy a contar la obra, dice. Resulta que esto, y habla, y produce una cosa, una comunicación. Eso ya no es tan necesario. O a algunos les parece que no es necesario. Y se reemplaza por esto que hacemos nosotros, que es un sostén mediático a una conversación supuestamente interesante. Ahora, esas conversaciones son de distinta calidad. Pero cada vez hay menos en estos conversadores como nosotros, como los muchachos que hacen programas antes, después y en otras emisoras parecidos a esto. Hay menos de esa técnica. Hay menos de esa técnica, que es la técnica del payaso, conocer incluso algunos chistes, algunas gracias. Aplaude un tipo solo. ¿Quién es? Pregunta.
Sí.
Esa relación con el público es algo que tenían los cómicos del balneario,
sí, claro,
los cómicos de la legua, los cómicos de escenarios, los tipos quizá que hacen stand-up, aunque no estoy tan seguro.
No, yo diría que no. Lo que pasa es que lo que se ha perdido, igual que con las buenas maneras o los modales, es el protocolo, el canon. Si el canon no es conocido por todos, no funciona tampoco. Entonces eso es malo, porque ahí está, ¿ves? No.
Pero esos tipos lo tienen,
claro,
lo del globito.
Sí.
En cambio, otros no lo tienen. Otros se sientan, empiezan su programa y dicen, tan loco es un gil. Y todos nos reímos muchísimo. Basta con la mera agresividad, o disfrazada de un sostén de noticia o de estructura de programa de radio, y ya usted se sostiene. Ese tipo la tiene más difícil, el de los globos. La tiene más difícil.
Por supuesto.
No le paga ninguna radio, no tiene. No dice, yo estoy de 21 a 30 a 22. Va ahí y tiene que establecer él el vínculo.
Y empezar cada día, Alejandro, porque la,
sí,
tampoco.
Y cada día es cero.
Claro.
Cada día es cero. Sí. Así que tiene su mérito, tiene su mérito. Y tiene su contenido. Porque, como acabo de decir, hay unas técnicas. Que a usted no le guste ni a mí tampoco, claro, pero quizá.
Bueno.
Pero son ancestrales.
Pero tienen la nobleza de lo histórico. Sí, así sí, que, claro. ¿Cuánto le dio usted al señor ese?
No le di nada, señor. Esto era, además, en un patio de comida de un shopping atestado de...
Bueno, ese era lo malo.
Claro. Estaba
el patio de comida del shopping, o sea, usted era lo malo.
Me imaginaba.
Lo único que había ahí era el tipo.
Es que esos mismos tipos, y ya no hablo del globo específicamente, sino estos entretenedores profesionales, me los he cruzado en cumpleaños, en casamiento.
Está bien.
Y son los que le dicen, ahora hay que ir a comer, ahora viene a bailar, ahora va a ir
eso,
para allí.
Llaman más.
Es otra cosa, claro. Bueno, ¿sabes dónde está mal eso? ¿Dónde está? No está mal, quiero decir, es más intenso, más riguroso, en los casorios.
Sí, claro, claro.
En los casorios que falta está que pautado. Le diga al novio lo que tiene que hacer.
Sí, sí. Primer acto. Sí.
Es muy aburrido, ¿eh? Es muy aburrido.
Eso es muy aburrido.
Es muy aburrido un casamiento. Porque si ahora viene cuando vemos el video, ya aparece el padre de la novia. El padre de la novia siempre un imbécil. En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Lo digo. Sí, sí. Desafiando a muchas personas que conozco y he conocido.
Para usted,
pero
no,
el personaje llamado padre de la novia es un imbécil. Y el día del casorio de la novia, calcule,
es la cima de su carrera.
Claro, la cima de su carrera de loco.
Claro.
Y está ahí sonriendo.
¿Qué va a ser?
Protagonista de los cortos. Ha sido el que ha pagado todo, por otra parte.
Objeto de la,
le han logrado un Potosí por nada.
Bueno,
por nada. Y está ahí contando cosas de la nena, si supiera.
Sí. Ha sido además...
Bueno, esto que acabo de hacer es parte...
¿De esa rutina?
De esa rutina.
Claro.
Hablar del padre de la novia y decir, si supiera.
Sí.
Es parte de esa rutina del tipo de los globos. Y se lo he hecho... Por casualidad.
Córreme este globo de acá, le pido.
Lo contrario es cuando Dolina dice, por ejemplo, tal cosa, etcétera. Ahí es donde la rutina no hace falta, porque ni siquiera el remate funciona.
Porque ya está hecho tantas veces que basta con apretar un botón. Ese,
sí.
Acá en
a mí deme el verano porque uno. etcétera. Porque ya están los argumentos, ya está dicho todo, y ya está la refutación, sí. Está todo. Es una discusión que no tiene sentido.
No, pero en estos,
casi todo.
En estos animadores de cumpleaños de 15, por llamarle de alguna manera, lo que tienen que hacer es administrar el tiempo, no están esos recursos, porque administran el tiempo, que es también administrar el dinero del salón, de la cena, de cuándo se va a servir, de que ahora tiene que tomar
eso. Es exacto después... eso, no está haciendo un número.
No hace ningún número.
Está organizando la fiesta y poniendo quizá algún detalle de gracia en esa misma organización, pero lo central es, a continuación vamos a ver los videos o vamos a aplaudir a los mozos que van a entrar con unas tortas en llamas.
Sí, y además no solo eso, a los mozos por lo menos le pagan. Acá el personaje es usted invitado, tiene que participar de esa coreografía.
Ahí está el talento o no del tipo, el primer dato. Si el tipo tiene que recurrir a la humillación de alguno de los parientes o amigos, es porque es una rata.
Lo que es cuando uno va a esos casamientos en calidad de colado y le toca su parte de protagonismo en el cortometraje. Dicen, ¿qué opinás de la novia, flaco? Y no la viste nunca.
No.
¿Y vos sos amigo del novio o de la novia?
No.
Hay que, ahí es cuando uno se hace el gracioso.
Y no tengo ni idea.
Y uno nunca sabe.
A veces no lo distingo.
Bueno, yo pensé que se estudiaba en algún lugar eso.
Igual el colado, hablando de la misma cosa, el colado es un personaje que en los casamientos es menos frecuente, me parece a mí.
Ahora es menos frecuente, sí.
Y no por exceso de celo de los patos bica de la puerta, sino porque...
¿Para qué se va a colar?
Claro, ahí está. ¿Para qué? Son tan horribles. O sea, la mejor demostración de que los casamientos son cada vez más aburridos es que nadie se cuela. Claro. Pero no porque vigila mucho, sino porque nadie no te querés colar. ¿Para qué me voy a colar? ¿Para que me sienten en una mesa de seis? Con unos pelados que hablan de, qué sé yo, de cosas que le pasaron en la oficina.
O para bailar el carnaval carioca, que por algún motivo se usa aquí en el sur también.
Sí. O para ver cómo unos giles le ponen ligas a la novia. Ay, Dios, que además es fulera y ajena.
el que habla la liga, sí. Bien. Está todo raro.
Como verá, estamos del peor humor.
Está todo raro, sí.
Y está muy raro porque usted ha puesto.
Usted se pone a ver televisión en medio del programa.
Usted ha instalado este clima negativo de casamiento.
En contra de los artistas.
Le ha faltado el respeto a los artistas.
Pero señor, yo no hablé en contra de los artistas.
Adelante de niños.
Digo, ¿dónde se aprende a hacer este entretenedor?
Y no sé dónde se aprende.
Coercitivo.
En algún lado se tendría que aprender, porque en un tiempo los artistas sabían hacer algo, esto quise decir y no pude. Sí. Por ejemplo, tocar la quena.
Sí.
Ahora, no.
No.
Sos artista, portás a la calle y no sabés hacer nada. Tomás, por ejemplo, la lista de los 10 tipos más populares de la Argentina, y preguntás qué saben hacer. No es que lo hacen, si lo hacen mal, no importa. ¿Qué saben hacer? Yo por eso tengo un cierto respeto por un personaje que todo.
Sí.
Qué sé yo. Pero ese Ricardo Ford canta.
Sí.
Canta, señores, canta, sí. Canta. Canta y afina. Que por ahí no te gusta, te voy a decir que canta mal, ¿no? ¿Qué sé yo?
Hace algo, eso.
He visto peores.
Sí.
No, pero en serio. Y que después, claro, a usted no le gusta lo que dice o le parece que no es suficientemente refinado. Estamos de acuerdo en eso. Pero el tipo sabe cantar. Ahora, hay otros que no.
Sí, igual es...
Nosotros, por ejemplo.
Sí.
¿Qué sabemos?
Sí, ¿qué?
Nada.
No queríamos ir a casamientos nosotros.
Nada, yo digo porque estaba pensando en marcharme esta misma noche.
¿Hacia dónde?
Donde nadie nos conozca, Barton.
Con otro clima, porque a mí ya me el verano.
Marcharnos, ¿no? Marcharnos los tres juntos.
Sí, los tres, bueno.
Abandonar nuestra familia, nuestra radio,
ya
nuestro público. Y marcharnos. Hacia el norte, posiblemente. Porque tengo frío.
O porque sabes tocar la quena también.
Y porque...
Si no aprendemos, aprenderemos en el camino.
Y bueno, veremos qué pasa.
Sí, sí. Pues,
hablaremos con nuestros hermanos vagabundos.
Nuestros hermanos los...
Conoceremos las marcas que indican las casas en donde vamos a ser recibidos. Y aquellas donde nos tratarán mal.
Aquellas donde podemos llevarnos algo.
Andaremos por los caminos.
Acamparemos al raso.
Sí. Miraremos las estrellas y aprenderemos el lenguaje secreto de los animales. ¿Y quién sabe? A nuestro lado, aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires.
Buenos Aires.
Bueno, vamos a leer después de esta inspiradora.
Sí, va a ser difícil.
Meditación.
Sí, sin saber leer es difícil.
No tenemos.
Algo. Ah, no tenemos nada.
No, tenemos. Yo le explico.
Los oyentes hoy no han dicho nada.
Tuvimos un problema técnico. No hay que explicar todo al aire.
No, por
hay que decir la verdad.
Tuvimos, igual hay que mentir. ¿Ah?
Mienta, a ver, miéntale algo mientras yo busco acá.
Estalló nuestra computadora.
No, pero no es eso. Algo más
una enorme real. Computadora que es única en Sudamérica. Y ahora más única.
Sí.
Ni siquiera ella.
Sótano Beat se llama. Es bueno.
Bueno, acá por ejemplo, Fanny Salatino, tenemos algunos mensajes que solo puedo ver yo en una pantalla.
Léalo. ¿Por qué usted?
O sea, usted. No va... Es lo que sé hacer.
Bueno, a ver.
Sí. Además de cantar. Fanny Salatino dice: espero estar pronto en el multiteatro si nos ponemos de novios, negro. Un día de estos me gustaría que hicieras mención de la fábula de Psique y Cupido.
¿De quién?
De Psique y Cupido.
Claro, Psique y Eros, en realidad. Sí, 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 está bien.
Dice: besos a esos dos genios. No sé si son Psique y Cupido o qué otro. Y así. Cecilia Batilana dice:
usted sabe que en esa fábula, que tiene algunas peripecias, Eros le permite a la chica ser su amante, pero le pone como prohibición que nunca encienda la luz en sus encuentros. Recordemos que en la antigüedad clásica se hacía el amor a oscuras y de noche. Era considerada una perversión griega.
Un vicio griego.
Un vicio griego el encender la luz. Y a ella le agarró curiosidad. A ella y a las hermanas. Y le preguntaron: che, ¿y cómo es?
Dale, en total.
Y un día ella se llevó escondida una linterna. No una linterna de esta.
No viene chiste.
Que la cosa es más difícil. Esconder una linterna ahora la esconde cualquiera. Hasta con gusto. Pero...
no mezcle el trabajo con el placer.
Pero antes era un farol muy enojoso. Bueno, en fin. Y ella prendió el farol e iluminó la cara, que ni siquiera se describe. No se dice si era el tipo desapareció y no lo vio más. Y no sé qué demuestra esto, pero demuestra lo mismo que los que se dan vuelta,
como la mujer de Lot,
los que miran lo que no deben. Sí, no son...
el sagrado rostro de Dios mezclado con el de paisano. Sí.
El carácter letal de la verdad, en cualquier caso.
Claro, y la luz que siempre es excesiva, la otra, no la de la habitación. Pero bueno, saludos a Psique, que se llama Amir en ruso y que quiere decir también mariposa y paz. Pero para jorobar un poco con ellos. Micaela Cuco es de...
¡Qué miedo! Un programa de miedo, lo que siempre soñé.
Dice: tenemos un lindo teatro aquí en Santa Rosa, La Pampa, a ver cuándo vienen. Bueno, dice: se los ve en la foto del Facebook, muy guapos. En una foto que han puesto ahí, no sé de quién. Raquel.
No es la nuestra.
No es la nuestra, seguro. Deben ser Tom Lupo y Gastón Paul.
Sí.
Dice Raquel Añulis que el espíritu de la que te dije los empuje para reírse y hacer reír en Tandil.
Bueno.
Ajá. Pablo Reed dice: hay mucha gente que dice que es chico el lugar a donde vamos a ir en Tandil y que va a correr sangre.
¿Cuántas personas caben allí adentro?
No sé. A ojo de buen cubero, 300. Sí. 300 con sangre, 312.
Allá me dicen 300. Más o menos. Está
mucho,
burlando.
Es
sí,
muy
sí.
chico. Se va a armar, se va a armar
sí, el toletón. Se va a armar el toletón.
Y dice que... ya les advierto a los muchachos de Tandil que se va a armar el toletón.
Sí, 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 sí.
Porque 700 entradas ya dimos aquí
para la gente
en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Así que calcule que son gente que va con sus entradas y las hace valer.
Claro, las revende.
Estas son mis entradas, etcétera.
Seguro faltan, pero bueno.
Bueno, aquí Pablo Reed, que habla de la matiné de los lunes.
Ay, ¿qué dice?
Porque dice, también queda gente afuera, ¿cómo puede ser? Él quiere venir desde Rosario, porque no vamos a Rosario, pero quiere que le garanticemos que acá.
No, pues no. Podemos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No podemos.
Bueno, no, pero... escúcheme, viene gente, especialmente de Rosario.
Gente, bueno.
Nos está avisando. ¿No podemos hacer una fila para Rosario, por lo menos?
Porque, ¿sabes qué pasa?
¿Qué?
Que si yo hago una fila para Rosario, va a venir el otro, que es de Villa Constitución. Y así todos los pueblos hasta acá, y va a pasar como pasó en Tandil.
Un baño de sudor.
A Agostina Belén dice, estuvo muy bueno el programa de ayer.
Ay, porque el de hoy no le gusta.
Pero espere, si no se...
Ponga otra radio, si quiere, ponga otra radio.
Pero no te pongas así.
Importa,
siempre estamos en la rueda y con una gran
¿qué me importa?
Sí, ahí está. Anda a criticar a la que se...
Te pones como loco, te hace
sí,
mal.
Por favor, mala voluntad. Para eso querían la democracia.
Emiliano Vuela dice para
la... qué suerte.
Y bueno, en ese pueblo el que no corre es Emiliano, ¿eh?
De cada oyente va a decir algo.
Sí, también. Sí.
Al servicio está
claro. En su lista de oyentes, el que no corre vuela.
El que no es para el próximo bloque.
Emiliano Vuela, mire qué organizado que es, porque pone sí. Grande. Para la sección mensajes de los oyentes, dos puntos.
Ah, está muy bien.
Duda existencial en relación al saludo en la sala de espera que plantearon en el programa de ayer. ¿Debo saludar también en el ascensor? ¿Estoy obligado a despedirme al salir? ¿Y si mi viaje en el ascensor es breve y se me juntan los saludos?
Tómese dos de estos, Emiliano.
En general, le vamos a decir a este hombre que se tiende hacia la abolición del saludo.
Sí, en general.
En el colectivo, por ejemplo, ya está mal visto.
Sí,
saludar
al chofer incluso. Bueno, no, a todos, no, señor.
¿Cómo que no?
¿Quién sube al
no
subte
también? ¿En el subte
claro.
Saluda?
El subte es otra cosa.
No, es otra cosa. El andén de frente no, por ejemplo, porque viene el tren en el medio.
Corto. No, pero en el colectivo usted puede saludar por lo menos al colectivero.
Claro.
Está
sí, está muy bien eso.
Buenas tardes. Sí. Hasta Puente Saavedra.
Está muy bien. O algo más.
Está muy bien, pero ¿y qué?
Eso, ¿qué quiere? ¿Que le ponga una corona?
Que le conteste, señor.
El boleto, por lo menos.
Claro.
Pero ahora no es necesario eso.
No.
No, ahora está la maquinita.
Más mensajes, por favor.
Liz Olmedo dice, lo felicito por el programa, muchos besos. Uh-huh. Dice, es la única cosa que tengo en común con mi pareja.
¿Perdón?
Este programa.
Ah.
Cada vez hay parejas más hermosas.
Es que no hay que tener muchas cosas en común con la pareja.
Vuelvo recurrentemente.
Lo hablamos el otro día.
Ya lo dijimos.
Los mismos errores de siempre. Cree que la pareja es un duplicado de uno mismo.
No. No insista. Eso tampoco.
Anaí Ruberto, ¿tiene algo para decir?
No.
Dice, gracias, Dolina. Al fin alguien admite que la frutilla solo vale la pena con crema. Detesto la frutilla en la mayoría de sus presentaciones. Y así es un militante contra la frutilla.
Nos casamos. Tenemos tanto en común.
Nos casamos a excepción.
Joel escucha todas las noches desde Misiones. Quiere que le mandemos saludos aquí. Walter Ponticova dice, soy Walter Ponticova.
Ah.
Y cierra de un portazo.
De Córdoba, y estoy escuchando La Venganza por Radio Orfeo 98.5. Usted que decía que no escuchaba a nadie, y así.
¿Cuál era esa?
Orfeo.
Orfeo,
Orfeo 98.5 FM en Córdoba.
La emisora que marca rumbos en la zona.
Sí, señor. Como su nombre le indica.
Bueno, aquí, bueno, Santiago Nessa también manda saludos. Lo vio el programa por primera vez en Mar del Plata. Tengo que ir así porque voy paneando los mensajes.
Sí, no explique la
Paz y Cerdeira. Dice, muchas gracias por la aclaración de la diferencia de huevos. Vio que ayer hablamos.
Los huevos de cancha y los sí, huevos señor. De... No, ¿cómo era?
No, los de, granja, de cancha. ¿Cuáles son los de cancha?
Los huevos de cancha son los que se juegan.
La pizza de cancha.
Sí, sí. Por Dios que me prive de los huevos de cancha.
Bueno.
Ale Mesa dice, alguna vez tienen que venir para Goya, Corriente. Muchos los escuchamos ahora vía online por amdelplata.com. Porque no tenemos otra manera de hacerlo. Mariana Chaparro tiene que venir a La Pampa y así.
Bueno, muy bien. Visto el rumbo que toman los acontecimientos, hagamos una pausa para hablar luego de Sócrates.
Finalmente.
¿Qué es lo que estamos esperando todos sí. Desde que comenzó este
ciclo? Hace...
Pero, usted sabe, ¿no? Como todas las cosas.
Sí, sí. Sí.
No es fácil.
No, no es así.
Vamos a hacer... A ver, sírvase.
A ver.
Vamos a beber una copita y luego regresamos.
Un gallo para Esculapio, por favor.
No, sí, permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Una vez cada 4 años, los dioses bajan a la tierra y nos regalan el fuego sagrado. Juegos Olímpicos, Londres 2012. Radio del Plata y 360 TV, presentes en la máxima fiesta del deporte mundial. Desde Londres, Claudio Federoschi y Quique Cano siguen el desempeño de los atletas argentinos y todo el desarrollo de los Juegos. Juegos Olímpicos, Londres 2012. Claudio Federoschi, Quique Cano, enviados especiales. Radio del Plata y 360 TV, con el deporte argentino.
En Paparazzi, no va más. Marcelo se separó de Sol Calabró. Los rumores de renuncia de su ex, las chicas que se le tiran y una primicia exclusiva. ¿Ya tiene novia? El adiós a Alicia Sanca. Gustavo Garzón y sus hijos despidieron a la actriz. Como perro y gato, Andy Kuznetsov en crisis con Florencia Fabiano. ¿Se separan? Además, Dupla y el éxito con Graduados. El duro momento de Axel, Real y Loli más juntos que nunca. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 7 grados, 6 décimas, humedad 66%. Hugo Biolcati invitó a la presidenta de la Rural de Palermo. El dirigente aseguró que su presencia en la muestra ganadera significaría un cambio de actitud y el inicio de una nueva relación con el sector agropecuario. Biolcati afirmó que no le interesa la foto oficial en el palco, sino discutir políticas relativas al campo. El gobierno porteño llegó a un acuerdo con las empresas eléctricas y reconectaron el servicio en espacios públicos. La ciudad pagará la millonaria deuda reclamada por ambas compañías de electricidad en cuotas. Fue positivo el movimiento turístico registrado en vacaciones de invierno. En la provincia de Buenos Aires, el promedio de ocupación hotelera rondó el 80%, según indicó la Secretaría de Turismo. Hugo Chávez viajará el lunes a Brasil para la adhesión de Venezuela al Mercosur. El presidente bolivariano lo confirmó durante un acto de campaña electoral que encabezó en Caracas. Remarcó que fue invitado por la presidenta brasileña Dilma Rousseff junto a toda la comitiva oficial. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 7 grados 6 décimas la temperatura, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco y el azul. Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Salta es una provincia llena de provincias y siempre te está esperando. Salta, tan linda que enamora.
60 años de la muerte de Eva Perón. Página 12 presenta una película histórica. Juan y Eva. La historia de amor jamás contada. De Paula de Luque. Con Julieta Díaz y Osmar Núñez. Este domingo, Juan y Eva con Página 12. Compra opcional, 22 pesos.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. El lunes estaremos haciendo la matiné de La Venganza a las 20 horas, a las 8 de la noche. Los esperamos aquí en el Multiteatro. El programa se va a emitir, como siempre, a la medianoche, pero los recibiremos aquí a las 20 horas, el lunes.
Bien. Hablaremos entonces de la condena de Sócrates. Se ha hablado tanto que no viene mal que algún estúpido cada tanto hable de nuevo. Así que nos vamos a detener. Hoy vamos a tratar de no detenernos en los métodos, ni en su pensamiento, ni en historias de amores, sino en otros estacionamientos. Hemos seguido a Bertrand Russell, y Russell dice que la sabiduría convencional griega, digo, la sabiduría antigua griega, debió decir, por ejemplo, la que transmitían los versos de Homero, había sido siempre sabiduría de los límites. La innovación política debía respetar la costumbre, la discusión moral debía respetar la tradición, la religión debía continuar con los usos del pasado, y el conocimiento no debía profanar lo que era patrimonio de los dioses. Esto era ser conservador en Grecia. La violación de esa sabiduría limitada se designaba con la famosa palabra hibris, que quería decir desmesura.
Contra Sofocine, que es el otro equipo.
Claro. Tentación de lo absoluto. Bien. Los sofistas fueron vistos como responsables de las calamidades que sufría Atenas, porque habían convertido la hibris en programa. Heráclito había despreciado la sabiduría de los ancestros y no había vacilado en tratar a Homero de charlatán. Y a los sofistas, como Protágoras, no les temblaba la voz cuando decían que había que investigar la naturaleza sin preocuparse de los dioses.
Venga por aquí, Protágoras. Sí.
Es que yo diría, contrariamente a lo que dice Russell, que esos son los griegos que uno recuerda.
Claro.
Ese es el pensamiento griego, el pensamiento que despreció el respeto de las antiguas costumbres y vino a proponer un poco más de crítica, un poco más de observación.
Más de duda también.
Bien. Luego de la guerra con Esparta, fue incorporado a la legislación ateniense el delito de impiedad. La norma fue propuesta por un tal Diopites. Disculpe el nombre.
No, faltó más.
Quiere decir que hubo algo de fortuito en aquella jornada. Allá por el año 432 a.C., precisamente para perseguir a los que buscaban explicaciones naturales de fenómenos que hasta entonces habían sido considerados divinos. El primer acusado fue Anaxágoras y fue condenado a muerte, pero huyó de la ciudad, de modo que no pudieron matarlo. Fidias, ¿recuerdan ustedes a Fidias, el escultor? Fue acusado de utilizar su arte, la escultura, para divinizarse a sí mismo. En realidad parece que Fidias esculpió su propio cuerpo en algún lugar del Partenón. Los adversarios de Sócrates no lo acusaron en el plano político, sino en el religioso y moral. La imputación que se le dirigió en el 399 a.C. fue de impiedad pública, aquel delito incorporado a instancia de Diopites. Impiedad pública respecto a los dioses y además corrupción a la juventud. Vaya llevar. El jurado estaba compuesto por 1.500 ciudadanos. Eran muchos.
Sí.
Demasiado.
Señores del jurado, imagínense la escena.
entre los observadores, tomando notas, casi como taquígrafos, estaban nada menos que Jenofonte y Platón. Sus reseñas fueron algunos de los testimonios de aquel proceso llevado adelante por hombres mediocres. De los tres ciudadanos que habían presentado la querella, recuerdan ustedes, Anito, Meletos y Licón, el primero, Anito, tenía motivos personales de rencor. Parece que cuando Anito debió desterrarse por motivos políticos, su hijo se había negado a seguirlo, en vez de mudarse con él, resolvió quedarse en Atenas con su maestro. ¿Quién era el maestro? Sócrates. El hijo de Anito era alumno de Sócrates. Y también participaba de las reuniones que Sócrates organizaba con sus discípulos, que muchas veces eran orgiásticas. Y este hijo de Anito murió. Murió alcoholizado en encuentros, sin embargo, posteriores a Sócrates o a la época en que él era discípulo de Sócrates. Lo que quiero decir es que Sócrates no tuvo nada que ver con la muerte concreta de Anito, pero de todos modos le fue adjudicada, al menos por el padre, ¿no?, la corrupción de aquel muchacho. Anito era un hombre de bien, un demócrata auténtico que, incluso por sus ideas, había sufrido, como hemos dicho recién, el destierro, y que después había combatido valerosamente por la vida y los bienes de los ciudadanos de Atenas. Algunos dicen que como padre era razonable pensar que guardara un cierto resentimiento. Pero hay que decir algo. Cuando hablamos de corrupción, no nos referimos a elecciones sexuales. Bien sabemos que en la Atenas de aquel tiempo los encuentros entre hombres no eran motivo de escándalo alguno. La corrupción residía en la idea de entregarse a pasiones desmesuradas. Morir borracho, como el hijo de Anito, esa era una demasía que no podía tolerarse. En ese sentido era que se hablaba de corrupción. En el exceso, en la esclavitud, dirían los propios griegos, que consideraban que el vicio, más que censurable, por faltar a vaya a saber qué códigos morales, lo era porque esclavizaba. Esa era la cuestión. Calcule que no he dicho la palabra pecado.
No.
Bien. También se le reprochaba a Sócrates haber tenido entre sus discípulos a Alcibíades y a Critias, dos traidores a Atenas. Eran muy odiados por esos días. De Alcibíades hemos hablado acá algunas veces. La verdad es que los dos se habían apartado hacía mucho tiempo de Sócrates, precisamente por ser refractarios a sus enseñanzas. Sócrates era... era un aristócrata, pero no en el sentido trivial de pertenecer a una clase y participar de sus prejuicios, sino en el sentido intelectual. Después de todo, Sócrates era pobre, iba siempre vestido, andrajosamente, y nadie podía reprocharle la menor deslealtad respecto al Estado.
Claro, aristocrático ahí es de los mejores, pertenecía a los mejores, sí, ahí salían todos.
También. Al contrario, había sido un buen soldado en Anfípolis, en Delios, en Potidea. Y cuando fue juez, fue también muy escrupuloso. Sin embargo, aquí la idea de su aristocracia llevaba en sus pensamientos una especie de noocracia, o sea, una especie de dictadura de la aptitud. En ese sentido era aristocracia. Naturalmente, este tipo de aristocracia excluía la ignorancia y la superstición. Tenía esa clase de prevención, no soportaba los giles. Y todo esto muchos no lo apreciaban porque tal vez no eran capaces de seguir el ideario socrático. Aristóteles fue un intérprete de quienes no lo entendieron. Esa protesta plebeya ante la aristocracia intelectual de, de Sócrates pretendía oponerle una especie de sentido común.
Gracias.
Como si Sócrates estuviera en contra del sentido común. Y estaba la propuesta, o la protesta, animada por la envidia de todos los hombres mediocres. La mayoría de estos hombres mediocres componía justamente el jurado que juzgó a Sócrates. Ahora bien, todos sabemos que difícilmente se habría llegado a la condena si el mismo Sócrates no hubiera puesto lo suyo para provocarla, haciéndose el compadre.
Sí, sí.
No es que se negara a defenderse, lo hizo, y hasta con elocuencia, si bien ni siquiera hacía falta mucha para refutar las endebles acusaciones en su contra. Pero el problema fue que el tipo se cansó del más bajo sentido común que campeaba en aquel foro y se lanzó a la más inoportuna apología de sí mismo. Se proclamó investido por los dioses en la misión de revelar la verdad. Imagínense. Y como bien sabemos, pidió no solo ser absuelto, sino también ser proclamado bienhechor público. Según el enjuiciamiento ateniense, lo recordamos, los veredictos eran dos. En el primero se afirmaba o se negaba la culpabilidad, en el segundo se determinaba la pena, y el acusador hacía una propuesta, y el acusado otra, respecto de la pena, ¿no? Y después el tribunal elegía entre las dos. Cuando el acusador pedía, por ejemplo, la pena de muerte, el acusado solicitaba ponerle 2 años de prisión para ofrecer a los jueces una alternativa. Sócrates, a la propuesta de muerte de Meletos, pidió ser alojado en el Plitaneo como el más rico de los mortales a expensas del Estado. Aquella altanería sería mejor, desairó al público y a los jueces, y de ellos 780 votaron a favor de la cicuta y 720 a favor del alojamiento en el Plitaneo. Dice Voltaire que es evidente que en las grandes reuniones siempre fueron minoría los filósofos. Llegado el momento, Sócrates bebió la cicuta con mano firme, o con boca firme probablemente, se tendió en un lecho, se cubrió con una sábana y debajo de ese manto esperó la muerte. Los discípulos lo lloraban por anticipado, que es la mejor manera de llorarlo. Poco antes de morir se destapó y lanzó a su amigo Critón su última y famosa declaración: le debemos un gallo a Asclepio, no te olvides de pagárselo. Sobre el verdadero sentido de este gallo para Esculapio, se ha hablado muchísimo. Y este es el final de la historia de Sócrates y de sus enemigos. Y
se peleó con la esposa al final también,
Se peleó con la esposa.
Ella decía que estaban por cometer una injusticia y él le dijo, ¿qué preferirías? ¿Que fuera justa o una injusticia? Miento, tonta.
Lo que hemos presentado esta noche es esta aristocracia. Socrática, es lo único no usual que hemos dicho hoy. Y esta aristocracia que excluye la estupidez, ¿no? Que me hace acordar a Swedenborg, que pensaba que los estúpidos no tenían lugar en el paraíso. Los estúpidos jamás admiten esta circunstancia. Los estúpidos, uno cuando dice los estúpidos, cree que son los otros. Cuando alguien excluye de su pensamiento la estupidez, todos le reprochan que excluye otras cosas en realidad, ¿no? Especialmente cuando se ven excluidos ellos, ¿se comprende? Vamos, lo que quiero decir es que todo estúpido se resiste a admitir que lo es.
Incluso si aparenta ser muy feliz, como decía nuestro amigo Flaubert, ¿no?
Salvo algunas personas que resignadas admiten su estupidez y navegan alegremente por la vereda de los otarios sin pedir cambiar de dirección, ¿no? Por eso habría que decir de una vez que los que hacemos este programa somos todos estúpidos. Ajá. Y ni siquiera estamos orgullosos de serlo, porque también es otra manera, ¿no?
Claro.
Ay, sí, somos estúpidos y a mucha honra, no. Estamos verdaderamente muy tristes de ser estúpidos. Sufrimos mucho por serlo, pero cada vez que nos hemos puesto en vivo hemos fracasado de un modo tan patético que preferimos no intentarlo nunca más. ¿A quién quiere dedicar esto, Jorge?
A los que cuando fracasan creen que tienen éxito y se ponen contentos. Pensaba en los dos cronistas del proceso.
Genofonte,
el inventor de la radio. Genofonte decía a sus alumnos que para entender las cosas había que ponerse delante de una sábana. Y después abusaba de ellos, ¿no? Y Platón, que tenía ideas curiosas acerca de...
Dos grandes escritores,
por cierto. Con ideas curiosas acerca de los géneros, ¿no? Porque hablábamos del tiempo de Homero antes. Y Platón, como sabemos, él prohibía la entrada a los poetas.
Claro. Y él era uno de ellos.
Me recuerda, bueno, otras personas. Y estaba pensando también, Alejandro, en una institución que campeó por la filosofía griega, que es la de la parresía. Era un grupo de tipos, el parresiastés era el maestro de ellos, que tenían como única consigna decir la verdad. Pero no la verdad epistemológica, común, corriente, digo, sino aquello que se les cruzara por el mate. En el momento en que los asaltara una idea, decirla, pero con una objeción nada más, con una cláusula, que era no hablar de ese modo jamás a un igual o un inferior, siempre a un superior. Terminaron exterminados en dos o tres generaciones, naturalmente, como corresponde estas cosas. Y lo que sí se decía era que lo que molestaba de el padre Siastés y su gente era que sabían demasiado, y nadie puede saber demasiado, y que decían la verdad. Y la verdad no puede ser patrimonio de una secta, porque si no esa secta gobernaría, bueno, este tipo de cosas. Y una vez más, el saber y la verdad se nos aparecen en esta dicotomía extraña, ¿no? Esto de la impiedad pública pasaba justamente por esa cosa que separa a los dioses de los hombres. Acabo de descubrir que eso se llama cristianismo después, ¿no? Porque le pasó a una pareja por comer un fruto.
Claro, por eso mismo, por impiedad pública.
Por impiedad pública, además de que estaban desnudos y lo podían haber llevado también. Y que finalmente lo que está dando vueltas a lo largo de toda esta historia, aquello que también Russell nos va a decir muy veladamente en algún momento, es la libertad. Aquel mérito por el cual se cometen pecados todo el tiempo. Y que en realidad no quiere decir otra cosa que el saber y el asumir como verdad, el saber sobre qué es la libertad. Por eso digamos que para que una sociedad funcione, querido Alejandro, la muerte de Sócrates y el gallo que le dedicamos a Esculapio y la pelea con la esposa y el dolor que produce primero en la parte alta del vientre cuando uno bebe un veneno como la cicuta y esa parálisis que lo va acercando a uno a la nada, es quizás lo que debería sucedernos cada noche para poder ser un poco más felices, ya que no se puede saber sin que sea uno vilipendiado y despreciado, y menos aún decir la verdad. Es mejor terminar cada día, no con una cicuta, pero con la copa del olvido.
La copa del olvido canta, dedicada a Sócrates, dedicado porque es un tango, Hugo del Carril.
Traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos lo fuimos dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué, a preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide, amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella, vivir sin ella nunca podré. Traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, la copa del olvido.
Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo,
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Si supieras la cantidad de tipos que arrancan en plena madrugada y se preguntan cómo llega el día, no se te haría tan difícil el encendido de la máquina. Como vos, muchos ya saben lo que tienen que hacer después de que el despertador le dé el primer empujón de cada amanecer. Te despierto y te acompaño.
Llega el día, en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 7 grados 6 décimas, humedad del 66%. Organizaciones sociales y sindicales realizaron una multitudinaria marcha del apagón en Jujuy. Recordaron la desaparición de 30 obreros del ingenio Ledesma en 1976, cuando fueron secuestrados por fuerzas militares. Hugo Moyano instó al Gobierno Nacional a elevar el salario mínimo vital y móvil a 3.500 pesos a partir del mes que viene. Además, reiteró su pedido de que el mínimo no imponible se aumente y de que se universalice la asignación familiar. 25 argentinos fueron evacuados de Siria. La Cancillería y la Embajada Argentina en Damasco coordinaron el operativo de traslado a los compatriotas al Líbano. Se debe al recrudecimiento de la violencia en ese país provocado por el régimen de Bashar al-Assad. Israel afirmó que podría atacar a Irán para detener su proyecto nuclear. La advertencia la efectuó el ministro de Defensa, Ehud Barak, en caso de que las sanciones de la ONU no consigan frenar el avance del programa atómico de Teherán. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 7 grados 6 décimas la temperatura, humedad de 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
A 60 años de la muerte de Eva Perón, Página 12 presenta una película histórica. Juan y Eva, la historia de amor jamás contada, de Paula de Luque. Con Julieta Díaz y Osmar Núñez. Este domingo, Juan y Eva, con Página 12. Compra opcional, 22 pesos.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco y el azul. Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Salta es una provincia llena de provincias y siempre te está esperando. Salta, tan linda que enamora.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira.
y Silvio Bayocco están en Del Plata.
De martes a sábados a partir
de... O de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra.
Tiempo de show en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí,
sí, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se me metió una cosa en la nariz.
Dios.
Nuestra habitual sección destinada a el trato que debe darse a las personas a las que se le metió un cuerpo extranjero en la nariz, en el oído, o en cualquier otra parte, claro, señora. Aquí no hacemos tampoco discriminación de a dónde se le metió algo.
Cavidades.
No como en otros hospitales donde según qué se te meta y dónde te dejan entrar o no.
Son especialistas o salir.
No hay que subestimar eso, porque en general... Cosa,
¿no? ¿A quién? ¿A que se le mete algo? No. Sí.
Porque en general le dicen, bueno, es una pavada. No,
si es una pavada cuando el que lo tiene adentro es otro.
Claro, señor.
Claro.
Como entonces, bien dijo el doctor.
Porque hay efectos colaterales, puede haber complicaciones.
Y con ciertos cuerpos extranjeros que contienen en sí mismos, andás a ver qué veneno, por ejemplo.
Bueno, no sé si veneno.
Todo objeto es un veneno puesto en la cavidad equivocada.
Ah, o un cohete, ponele. Se te mete un cohete en el oído.
¿Pero cómo se le va a meter?
No importa cómo, por hacer una gracia, o por algo, o por rascarte. Justo tenés en la mano un cohete, es Navidad, ponés, o es Año Nuevo. Estás por tirar un cohete, te pica el oído, te rascás, se te mete el cohete dentro.
Sí.
Bueno, no es para tanto.
¿Cómo no es
pero,
para tanto?
Pero mientras no estalle el cohete.
Mientras no esté prendido.
Sí, pero si otro gracioso, ya que abundan los graciosos, en el Año Nuevo y en esa familia, te prende el cohete. Ah, lo primero que hace uno es correr.
Sí. ¿Para qué?
Bueno, es inútil, incluso peor.
Sí, le da un efecto funda, canita voladora.
Menos mal que no es una cañita, le iba a decir.
Lo mejor es un sifón.
Ah,
romperle un sifón
en... No, no, señor.
Echarse soda en la oreja y tratar de apagar la mecha del mismo.
Sí, sí. Apagar con líquido. La mecha es muy difícil de apagar, mejor es tocarla.
Una vez que agarró, agarró.
Cuando
¿no?
agarró, agarró.
¿Es que le va a meter la mano en la oreja?
Tienes que sacar al cuerpo extranjero, pero cuidado.
¿Tengo algo o no?
Bueno, si se le ve, al menos no. Hay que tomar decisiones rápidas.
Sí, hágalo.
Qué posición es el pibe.
Porque si usted ha sido víctima de que se tiene adentro un cuerpo extranjero, hay que ver hasta dónde le llegó. A veces conviene dejarlo entrar del todo.
Claro.
Antes que sacarlo.
Sacarlo. Y... ¿No por qué?
Sí. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el cuerpo extranjero universal? ¿El qué tipo de cuerpo extranjero?
Yo lo sé.
Pero no lo puedo decir.
No, ¿cómo no lo puede decir? Es la bolita.
La bola,
sí. O la canica.
La bolita, que la canica se fabrica universalmente solamente para que se les meta a los niños en alguna parte.
Claro. Sí. Esa es muy difícil, porque usted trata de moverla con el dedo para traerla.
Y gira sobre sí misma como
una peonza.
Sí, gira y en el peor de los casos avanza.
El niño se convierte en un perro.
Cada vez la tengo más adentro, doctor. Bueno. Dice, el niño...
mandando de arte, claro.
Entonces, ahí con la atención de un profesional. ¿Usted está
un saludando? ¿Abogado puede ser?
No, abogado no, un médico.
Sí, quiero saludar antes que me olvide a Rubén.
¿Quién es?
El tipo que atiende la farmacia Buti, que hoy me le fui sin pagar.
Ah, mire qué lindo.
Sí, fui a comprar una cosa en la farmacia y salí corriendo.
Y bueno, pero más que mandarle saludos, vaya a pagarle.
No, ya le pagué porque él salió, me corrió y me alcanzó. Entonces yo le hice el viejo cuento de me olvidé la cosa, y tengo la cabeza, y le garpé.
Sí, sí.
Pero le mando saludos. Usted no diga nada, que pretendí hacer un pagadios. Y... bueno, dime.
Bueno, ahí el médico debe tomar la decisión de sacar el cuerpo extranjero y hace la siguiente pregunta. ¿Usted está seguro que se metió solo una bolita o puede haber algo más?
Claro, porque hay gente que no se atreve a confesar la cantidad de bolitas que se han metido en el oído o en la nariz. ¿A dónde se las mete usted?
No, yo no me las meto. En
vamos. Vamos, a mí me dijo Rolón que
todos tenemos...
Sí. Que uno conoce el universo...
vinculándose con él. Sí. No con...
No, por ejemplo, metiéndose bolitas de...
Era parecido lo que dijo Rolón, pero no era eso.
No, hay niños que...
Él se daba cuenta en los pacientes que se metían bolitas porque oía cuando venían caminando un sonido como de saca. Eso se le decía, ¿cuántas bolitas se mete por día adentro, Valvidari?
Una.
¡Vamos! Dice Rolón, porque Rolón sabe que una y ninguna es lo mismo.
Claro, claro.
Y después decía, chao, Rulemán, así de...
Pero el tipo uno cruel. Cuando el tipo niega, ahí se vende solo.
Bueno, ¿quiere que veamos lo que dice?
A ver, los consejos.
En ese informe que ha preparado nuestro equipo de producción, dice así... Los cuerpos extraños ingresan en el organismo por diversas vías.
Ah, bueno.
Pueden insertarse, inhalarse, tragarse.
Sí. Su ruta.
Etcétera.
Etcétera. Bueno. Generalmente son los más chicos. Los cuerpos extranjeros más chicos.
Claro.
Ah, no, las personas más chicas, quienes sufren más este tipo de lesiones. Ya que al jugar pueden introducirse objetos en las orejas o nariz.
Es.
Bueno, y ahí, ¿qué hacer?
Sí, ¿qué hacer?
Primero, tenemos aquí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Dos médicos. El que atiende la nariz y el que atiende el oído. El doctor Gestido atiende... atiende el oído,
sí.
Y el doctor Repellis es el que atiende la nariz. Vamos a la nariz primero. No intente quitar el objeto si está incrustado o encajado en la nariz.
¿A qué jugaban?
De lo contrario puede complicar la lesión arrancándole la nariz entera al pobre niño.
¿Eso lo agregó usted?
No. Yo no he sido. Bueno, o introducirlo aún más.
Claro, lo que decíamos, se va para adentro. No, al objeto.
Intente mantener a la persona tranquila.
Claro,
eso me lo hubiera dicho antes de que yo empezara a tirar.
Está gritando.
Ese debió ser el consejo número uno. Ahora ya le he dado tantos golpes. Yo agarré por otro camino, por amedrentarlo, intimidarlo. ¿Cómo lo voy a tranquilizar?
Para que aprenda, además, claro. Porque le ve las bolitas en la mano.
Bueno, sí.
Entonces, por eso usted piensa, se habrá metido una bolita. Y le dice, ¿cuántas tenías? ¿Cuántas tenías?
Claro.
Matías, ¿cuántas tenías?
Ah, claro. Para hacerlo contigo.
Si eran dos, ¿así? ¿Así?
Primer paso. Tenía cinco bolitas.
Claro.
Tengo cuatro. Me metí en la nariz. Cinco menos cuatro. Una. Respuesta. Una.
No, pero el niño no tiene esa noción aritmética.
El niño no sabe los números.
Se pasa haciendo esas cosas, claro, en la escuela.
Pero es más chiquito el que se mete la bolita. Sí.
Es son más... los de primero, ¿no?
No, son más chicos.
¿En qué año se meten bolitas? ¿En el programa de qué año está meterse los niños bolitas en la nariz?
Se meten bolillas.
Se entrevista al ministro Filmus.
Sí.
¿Es en la salita rosa?
Sí, en la salita, sí, en las salitas, rosa, roja, verde.
La salita, es en preescolar. Ya le meten a los niños bolitas en la nariz.
No, no les metemos.
Y en primero inferior les hacen hacer problemas cuyos protagonistas son niños que se meten bolitas en la nariz y ellos se sienten representados. Hoy soy yo.
Claro.
Claro. No un señor que vende pan.
No, que no.
Yo mismo.
Y en sexto grado se meten bolones, o sea, imagínense. Claro, sí. La nariz así de grande.
En la facultad no les digo nada.
Qué lindo.
Evite que se toque la nariz y aconsejele que respire por la boca.
Sí. Jadeando.
Al menos cuando dure, mientras dura
pero,
esto, ¿no?
Claro, a ver si se acostumbra.
Pídale que sople con su nariz. Claro,
no sabe un nene, y si no se puede no sonar de la nariz.
Para intentar despedir el objeto. No, eso sí. Es una gran astucia.
Diciendo chao.
Pero cuidado, porque el niño, ante el éxito, puede tomarlo como una gracia.
Sí.
Y después, tanto en los cumpleaños como en el mismo colegio, se mete objetos en la nariz.
Luego y los dispara.
Hace fuerza y los dispara. Y con el tiempo adquiere la destreza de hacer puntería. Y la clase no alcanza los objetivos.
Es mejor que la globología, le voy a decir.
Después, si no resulta...
¿Le resulta qué?
Nada.
No, si no sale.
En general no resulta nada.
Si no sale.
Lleve al afectado...
Al médico.
Sí. No, parece que ya lo tiene harto porque antes era el niño y ahora es el afectado. Al hospital inmediatamente y déjelo ahí y salga corriendo.
Sí.
Así que se arreglen los médicos que para eso estudian.
No conozco al tonto de la bola en la nariz.
Repellís.
Doctor Zambocca.
No, apenas entra...
es mucho mejor el doctor García Sanchís.
García Sanchís es más lindo, es más castizo.
Apenas entra un niño aquí a este...
¿Qué tal, doctor García Sanchís?
A este shock room. Con un cuerpo extranjero. No lo toca a nadie.
Bueno, bueno sería.
Entonces, pero... ¿cómo le va a salir el cuerpo extranjero?
Porque...
Por iniciativa propia.
No, le hacemos placa y detectamos la ubicación exacta del cuerpo extranjero.
Ah.
A veces sucede que mientras hacemos la placa y la analizamos, se movió otra vez.
Claro, porque el cuerpo extranjero tiene esa naturaleza inquieta.
Por eso le pedimos al niño que no se mueva.
Ay, ¿por qué no se paran en sílabas?
Porque así
el niño está llorando.
Entra, entra.
Sí, claro. Sí. Bueno, le voy a decir. Y. O. Lote.
U.
F. A.
El. ¿Pero qué no se paran en sílabas? El.
Ah,
doctor.
¿Usted lo está separando en sílabas? Claro. O más o menos donde le parece.
No la cursó esa ¿no?
Bueno, vamos a lo del doctor Gestido.
Sí, también, sí.
¿Qué tal, doctor?
Acá andamos.
Un objeto en el oído puede causar sordera.
Ah, ¿cómo dice?
Para evitarlo, proceda del siguiente modo. Primero, no intente quitar un objeto. No,
lo primero que dice
es que no intente quitarlo.
Son budistas.
Es lo primero que dice.
Sí.
No intentar quitarlo.
Sí.
Después intenté quitarlo, pero primero no lo intenté. Dice, profundamente alojado. Qué lindo, eso. Profundamente.
Ah. ¿Sabés cómo estoy en tu casa?
Que cómo me gusta el inciso, lo voy a incorporar a mi lenguaje de todos los días.
Sí.
Si puedo.
Y que lo diga, claro.
Eso, un servicio de un hotel.
Bueno.
Claro.
Sí,
pero sí. Principalmente.
Sí, sí.
Ya que puede causar más daño. Si usted lo tiene profundamente alojado.
¿Sí?
¿Dónde lo tiene alojado el objeto extranjero?
Acá.
Más al fondo.
La pieza de fondo.
Por un cachito no se le fue.
Y es más riesgoso si es punzante. Porque hasta ahora venimos hablando de bolitas para no tocar el tema.
Claro. Del tipo que se encaja un cincel.
No, claro, no un cincel, pero por ejemplo, yo en este momento estoy jugueteando con una lapicera.
Es lo mismo.
Así.
Jugando con fuego.
Sí. Distraído, haciendo ademanes.
Puede ser una gracia.
Claro.
Por ahí se mete la lapicera en algún lado.
¿Dónde le dice? Por ejemplo, en el oído. En el oído. Empieza, ¿no? Permiso. Y me la pongo un poco.
Claro, y sí, tiene sí. Éxito social.
Claro. Diga que usted lo que le entra por un oído le sale por el otro. De pronto siente...
que no lo puede sacar.
No, sí, no, espere que todavía falta para eso. Siente el frío.
No te lo temía.
Siente el frío, un cierto frescor. Dice, bueno, sigo un poco más. Y se le empieza a trabar. Pero usted no puede decir públicamente que se le quedó atorada la lapicera.
Es que la confesión pública es la primera cosa que debe hacer el invadido.
El afectado. Perdón,
el afectado. Estamos hablando de Sócrates y dice, perdón.
Sí.
La lapicera con la que estaba gesticulando, la tengo metida, la tengo profundamente alojada. Y ya está.
Sí, pero usted está dando una ponencia.
Justamente, señor.
Claro, de tanto... bien, otro consejo.
A ver.
Incline la cabeza del afectado hacia el lado lesionado... para ver si el objeto cae por sí solo. Que es
sí.
Para el lado que se... ¿De qué lado se la puso la lapicera?
De este.
Bueno, incline la cabeza a ver si sale la lapicera. Incluso golpee del otro
sí, pero...
con el canto de la mano.
Pero del otro también se me metió una bolita en el otro.
Ah, creo... y cuanto más le o salga sea. La lapicera, más se le va a meter la bolita.
Claro.
¿Y por qué no espera que le salga la lapicera? Hace así... y como si fuera una jugada de billar,
claro.
Le pega fuerte,
se abre la boca y sale a tres bandas, justito.
Es que así fue como se me metió la lapicera, queriéndome sacar la bolita.
Juego de palos.
En el caso de que se le haya entrado un insecto,
ay, Dios.
Pídale a la persona que se siente y se calme.
Al insecto.
Sí, cálmese
sí.
Y salga corriendo, qué sé yo. Suavemente vierta un vaso de agua tibia y limpia, no agarrar agua del cordón de la vereda, sobre la zona afectada.
Pero es para darle de beber al insecto, señor. Hay zonas afectadas que no pueden ser invadidas por el líquido.
Por ejemplo, la nariz, porque encima se ahoga el Se ahoga en él
y se quema. ¿Sabe cuál es la parte más sencilla?
Eso para ahogar al insecto.
Claro, claro. Sí, ahoga al insecto, pero se quema. ¿Sabe lo que quema dentro de la nariz?
Pero no es hirviendo el agua.
Bueno, pero,
pero no sería mala idea, ¿eh?
Claro, ¿sabe sí, cómo sale?
No dice acá, pero yo lo agrego. Agua hirviendo, no. Mismo de la pava, que es más fácil embocar.
Por la puntita.
Levanta el morro, le dice.
Sí.
Y cuando se le abren los agujeros de la nariz...
Lo va cebando.
Sí, lo ceba.
Y una lapicera que tenía la oreja, chupe de ella.
Se mete una bombilla...
Y sale solo el coyullo. Dice, ¿por qué está tan nervioso? Está cebado el tipo.
Bueno, finalmente...
Ojalá se un visito
de
luz.
Si el insecto no fue expulsado... Llévela al hospital. A la bombilla.
Sí.
Ah, no, a la persona. Y también sí. Lo mismo, déjenle la
bombilla corriendo. Yo conté acá que una vez se me metió una avispa.
No le puedo creer.
Sí,
en el panal.
No, pero en la boca, por la ventanilla, o sea,
ahí se sumó. La ventanilla de la boca.
De sí. Auto. George. Se me.
Yo estaba exactamente.
La velocidad del auto.
¿Cómo lo unida a la de la avispa?
Unida a la de la avispa.
En sentido contrario.
¿Qué cinturita dijo?
Se me clavó de cola porque vio que la avispa.
Fuera para atrás.
Sí.
Como los cangrejos.
El cangrejo volador.
Y yo no podía decir lo que me había pasado. Me dice, ¿qué te pasa? Porque dice. ¡Oh!
Clavado. Una avispa.
Otra vez.
En los hospitales ya saben.
No, señor.
Lo ven llegar así. ¡Oh!
Es un animador cultural, dicen.
Y me buscaban señales externas de sí. Cierta avería.
Avería.
¡Oh! Y me decían, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó?
Macbeth.
y seguía con eso. Y se me infló, se me hinchó la lengua.
Qué lindo.
Me hizo una reacción. No, no sabes lo que fue. No me acuerdo cómo me sacaron, porque la avispa me la sacó.
Por ahí no se la sacaron.
Sí, señor.
Sí, porque cuando uno se acuerda que se la sacaron, no se la sacaron.
Fija que la tiene. ¿Qué voy a estar hasta el día de hoy?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Eh, gente! ¡Tinelli soltero otra vez! Recién separado de Sol Calabró, viajó a Miami con sus hijos para tomar distancia. Los motivos de la crisis y todo sobre el fin de un amor que duró 2 años. Imágenes exclusivas. Un momento duro. Real, en el entierro del padre de Loli. Jorge siempre junto a su novia dice, mis hijas quisieron acompañarla. Y de regalo, una guía completa con todos los destinos turísticos del Delta de Buenos Aires. Y una nueva entrega de Claudio María Domínguez.
El tema de esta semana es la enfermedad.
¡Gente!
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque caminás por una alfombra roja hasta cuando paseás el perro.
Guarda con dejar el regalito en la alfombra, señora.
Nada de eso. Sos más VIP porque tenés Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, 3399924209.
A 60 años de la muerte de Eva Perón, Página 12 presenta una película histórica, Juan y Eva, la historia de amor jamás contada, de Paula de Luque, con Julieta Díaz y Osmar Núñez. Este domingo, Juan y Eva, con Página 12. Compra opcional, 22 pesos.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 5 grados 8 décimas, humedad del 66%. El radicalismo ratificó su oposición a una reforma constitucional. Propuso que los partidos políticos incluyan en sus plataformas para el 2013 el rechazo explícito a esa medida. Presentarán hoy 15 nuevos patrulleros en San Martín. El intendente encabezará el acto donde se lanzará un nuevo sistema de protección ciudadana local. Gabriel Catopodis afirmó que su partido contaba en total con 32 móviles policiales y más efectivos para brindar seguridad a los vecinos. El socialismo repudió por injuriosas las versiones que vincularon a Hermes Wiener con la última dictadura militar. La reacción surgió a raíz de las acusaciones de un imputado por delitos de lesa humanidad dentro de la causa que involucra al ex general Ramón Díaz Bessone. El presidente de Cuba llamó a Estados Unidos a dialogar. Raúl Castro reiteró la predisposición de su gobierno para establecer una conversación abierta y entre iguales. El mandatario le propuso a Barack Obama abordar intereses de ambos países. El cielo está despejado en Buenos Aires, 5 grados 8 décimas la temperatura, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana con Para Ti, Gimo echa una diosa al verano. Gym caliente, la nueva tendencia de optimizar el ejercicio con altas temperaturas. Bikram Yoga, Hit Pilates, Cardio Bootcamp y Spinning. Alimentos light en la mira. Cuestionados por sus usos y abusos, te contamos las claves para elegir bien. Además, Marilyn 50 años después. El mundo le rinde tributo al mito de Hollywood. Ya salió Para Ti, 90 años juntas.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Editorial de los Cuatro Vientos le ofrece sin ningún costo adicional la posibilidad de distribución, publicidad y promoción de sus obras. Consulte formas de pago y financiación. Visítenos en nuestras oficinas en Venezuela 726 Montserrat o ingrese en nuestra web www.delosCuatroVientos.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. con mensajes y alguna información, por ejemplo, de, para ver buen teatro, mire.
A ver.
Voy a ir a ver La Monstrua.
La conozco.
En el Teatro El Espión, ahí en la calle Sarandí 766, se presenta los lunes, a las 20:30.
La Monstrua.
La Monstrua, de Ariel Mastandrea. Con Omar Lopardo y mucha otra gente.
Bueno.
Lunes 20:30, Teatro El Espión, Sarandí 766, La Monstrua.
Eso el lunes, pero llega el domingo, el último domingo de cada mes, se hace un ciclo de homenaje en el centenario del nacimiento del maestro Carlos Guastavino. Esto es en el Centro Nacional de la Música, que antes era una biblioteca. México 564.
Negro, ¿querés ser nuestro novio? Dice,
por eso le tengo de Guastavino,
¿cómo?
Alicia Martínez es la soprano. Esto es entonces, último domingo cada mes, ahí en la ex Biblioteca Nacional de México, al 500. Dile.
Ivonne y Lucía quieren ser, la de boina azul, dice.
¿A dónde están?
Ah, yo creí que era un boina verde.
Ya está, pero
hola.
¿La boina o es una media?
Boinas.
¡Qué suerte!
Besos para Vale, Fede y Dana, que están viviendo en Neuquén. Los queremos, les dicen Nati, Diego, Vivi, Mari y Dani. Dolina, agregan, te amamos.
Hola, estimados, somos Lucas y Luciana. Hablando de los juegos que hablábamos al principio, dice, el alcohol también sirve de excusa para besarse. El problema es que muchas veces uno no se acuerda.
¿Perdón? Maestro, pasaron 20 años y sigo por acá, soy de la época de Fina de Avellaneda, que por ahí andará escuchando y disfrutando. Le mando un beso a usted y a todo el equipo, lo quiero mucho. Le dice, el hada de la manzanita. Saludos a la turca de parte de Hugo.
La manzanita helada. Un saludo a Pancho y su bebé Olivia, que están en Santiago del Estero y los escuchan todas las noches. Dice, besos, Dolly, en una servilleta.
Aldi y Cristina terminan sus vacaciones y nos seguirán por radio. Nos vemos en el Tandil el 2 de agosto cuando sea, amenaza.
Milagros y Andrés dicen que es su primera vez. ¿No le mandás un beso?
Milagro. ¿Qué dijo?
Que es la primera vez que viene con Andrés, ¿sí?
No, que viene al programa.
Sí, sí.
Es la primera vez en el programa.
¿Y el señor cómo se llama, ves?
Andrés.
Ya lo ves. Bien. Hemos recibido un libro que hablaremos más largamente otro día, pues sé que le va a interesar. Es de Joaquín Coca, El Contubernio, y que habla acerca de las complicidades que se dan a veces entre socialistas, liberales.
Palabra que había inventado el doctor Irigoyen, que le gustaba utilizar el doctor Irigoyen.
Contubernio era en realidad una formación del ejército romano. Eran 8 tipos que iban para todos lados juntos, como si fueran un... Bueno, es un equipo de 8. Bueno, vamos a hablar de este libro gracias a Nahuel, que nos lo ha alcanzado hoy. Lo leeremos.
Sí, ¿cuál era la obra de Martina?
La Monstrua.
¿Cuál era?
La Monstrua.
Me da miedo.
Y no es para menos.
Bueno, vamos a llamar a...
Llame yo.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Jansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro.
Maestro.
Los integrantes del trío sin nombre.
Manuel.
Moreira. El señor Martín de Caco Dolina, unido de su babosa. Y el licenciado penta académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, hay numerosos pedidos de diferentes órdenes. Y yo me pregunto, aún habiendo tantos, ¿a quién le puede importar?
Sí, haré lo que pueda. Un cachito.
¿Quién le puede importar mi bandoneón si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novedor del manajero? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi sufrimiento, ¿a quién le puede importar mi bandoneón
mi abatimiento.
Muy bien, maestro. Maestro, aquí le piden alma de loca.
Alma de loca.
¿Qué hace?
Lo dice por mí.
Lo pide Mario para Ana, no sé si.
Bullanguera. Sí,
a ver, tócame un lado.
Bullanguera, bullanguera, que la mate alma de loca, la que con tu risa deje de pedazos al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera. Todo el mundo daría lo que yo puedo jurar que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, previta lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, ahora visitan el canal estatal, ¿sabes qué hay?
Sí, vamos a ver si,
vamos a ver
si podemos oír.
Ahorita, a ver.
Haga usted una especie. Pero esto yo no lo voy a aprender. Se va a hacer 11 segundos.
Le pago un necesito, ¿no?
¿Eh?
Un necesito.
Un
una especie de. A ver si sale.
Sí.
Cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde el rodeo al terrar. Sale cantando la noche desde el rodeo al terrar.
Maestro,
no puedo ver la letra con este tamaño, imposible.
Está buena esa voz, pero saca mucha papada. Que la voz esa saca mucha papada.
En cada vaso de vino.
Ahí, ¿ves? Sí, sí. Lo usan en una clínica.
Me la voy a aprender de memoria.
Estuvo muy bien, bien, maestro.
Mario, no puedo leer.
No se disculpe.
Bueno.
¿Qué?
Vamos, está bien.
Está bien.
Dale, el jurado. No. Bueno, ahí está Jerofonte. Mira, acá le pide al trío sin nombre. Hace mucho no lo piden Chains.
Chains.
Bueno.
Una pregunta. ¿Se va a presentar Cabernet en algún lado?
Sí.
A ver.
¿A dónde?
El 10 de agosto.
La monstruo.
Hablen de a uno.
Decilo bien.
El viernes 10 de agosto. Uh-huh. 23:30 horas en el Teatro del Viejo Mercado.
Pero ustedes siempre están en el Teatro del Viejo Mercado.
Vivimos
ahí.
Para
mí, ahí hay algo.
Sí. Ahí hay contundencia.
Está justamente el padre de...
Del Negro Mercado.
Sí. Y para colmo, mañana está el niño a las 11:30.
10 de agosto.
Sí.
Estuve escuchando el disco, está muy bien.
Ah, está bien.
Me gustó mucho. Me gustó mucho.
Bueno.
¡Mongo!
No lo entendí. Pero me gustó mucho. La parte esa de Mongo.
¡Mongo!
Bueno, ¿cuándo podemos pasar acá?
No, nunca.
Es que es calotero. ¿Y cuándo nos va a traer un disco?
Nunca, tampoco.
¿Cuándo vamos al cine?
Nunca.
¿Y cuándo va a traer entradas para regalar entre toda la gente que
hay acá? Eso,
para
acá está su público.
A la casa del Viejo Mercado.
¿Cuándo va a tener? El 11 de agosto.
¡Mongo!
¡La que le sobraron! Bueno, ¿qué van a cantar ahora?
Mongo.
¿Qué nos van a hacer?
¿Dónde hay un mongo, viejo Gómez?
Salud.
No me hagas reír, estoy enfermo.
Una de los Beatles.
¿Qué es?
¿Va?
Un, dos, tres y...
Got me locked up in chains. I'm the end of kind that you can see me. Whoa, these chains of love got a hold on me, yeah. Chains, well I can break away from this chain.
Puede que lo hagamos In My Room o Tu Amor, le dice Vero.
¿Y me quiere?
Dice, para el tío sin nombre que me regales tu amor para mi cumpleaños que soy y que me pongo como loca, dice Vero.
In My Room y
Tu Amor,
en ese orden.
Son dos cosas muy diferentes.
No crea.
¿Qué quiere que hagamos?
¿Qué hacemos?
Hagámoslo.
No voy a decir Tu Amor, vamos a decir In My Room.
Bueno, ¿va?
Dos, tres y...
Músicos, vamos a prometerle a las dos turcas de José Ingeniero que la canción de Amalio, la milonga en rojo, vendrá otro día porque
sí,
estamos
en otro momento,
con el federalismo damnificado.
Sí.
Bueno, sí, nos queda tu amor.
Bueno, ¿le hacemos?
Sí, pero
lo lamento.
Bueno, le hacemos rápidamente, dale.
Que le quede.
Bueno,
lo que te quede. Dale, dale.
Yo tuve el fin y había más, yo tuve más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. Lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás mi amor para quien busca una respuesta. Es un poquito más que hacerte bien.
No era más, no tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. Nada sin ti, crucé la línea final por tu amor, no falte con amor, tu amor, para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor. Oh,
el fin era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Adesso per finire questa bellissima notte abbiamo bisogno di capire che l'ultima canzonetta è Carla, la italiana. Nos vamos, ¿eh?
Sí. Hace mucho.
Sí. Sí, hace mucho, desde la época de Gillespie.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Cada italiana,
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Del Plata.
Bueno, 2:03, temperatura en Buenos Aires 6 grados 8 décimas, sensación térmica 5 grados 8 décimas, humedad 70%. Desde la UIA pidieron al gobierno que reencauce el diálogo con el campo. El titular de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren, consideró que los cambios que exige la economía a nivel mundial aumentan la necesidad de garantizar un diálogo tripartito. Durante una visita por la rural de Palermo, el dirigente se mostró optimista en que pronto se concrete tal reunión. Hubo un nuevo rechazo a los ejercicios militares ingleses en Malvinas. El senador Daniel Filmus afirmó que esas maniobras son una provocación a toda la región, que ya había rechazado esos ejercicios a través de múltiples pronunciamientos en el Mercosur.